Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Gracias, saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes voy a estar conversando sobre la nueva actualidad que vive en este momento Venezuela, que es noticia, indudablemente noticia, que es preocupante dado el carácter represivo del régimen, hasta dónde puede desestabilizar la región y su cercanía con países extracontinentales como Rusia, China e Irán. Desde luego, como siempre, me acompaña para tocar esto Darvicia, ingeniera, activista política, analista política venezolana, con la cual hemos estado conversando durante muchísimo tiempo, desde las primeras protestas, cuando se alzó el estado de Táchira, y desde luego gracias a Darvicia por este espacio y ese tiempo que le brindas a Contacto. Indudablemente, no hay día que pase que Venezuela no nos sorprende, más ahora Nicolás Maduro, el cual pues volvió de nuevo a la palestra al patear a la mesa de negociación que hubo con México y crear las condiciones propicias para poner en duda el regreso a las negociaciones con la oposición. Indudablemente que hay una realidad, y esto se asemeja mucho a Cubazuela. Aparentemente, estas sanciones impuestas por la actual administración del presidente Biden, pues ha llevado a Maduro a crear como una especie de, carbon copy, o sea, copia total y absoluta de lo que ocurrió con Raúl Castro cuando abandonó el poder y puso a Díaz-Canel para dar la impresión de que ya el régimen había cambiado y mostrarle al mundo pues una faz distinta y diferente. Y esto es que indudablemente pues la situación económica del país es terrible, con un éxodo de más de 2 millones de venezolanos que se arriesgan hasta cruzando el paso del Darién, que se arriesgan cruzando peligrosamente hacia Trinidad y Tobago en expediciones que muchas veces por barco terminan en muerte. Quisiera tu criterio y tu opinión sobre todo esto que está ocurriendo en la actualidad con el pueblo venezolano.
Bueno, Cari, ahí vamos a partir de varias cosas, ¿no? Primero, que hay dos países que se llaman Cubazuela. Cuba, porque ahora la subsistencia viene de Venezuela, y Venezuela también es Cubazuela porque depende, digamos, administrativa, política y organizacionalmente de Cuba, ¿no? Porque todos sabemos que todo lo que se maneja allá adentro no lo hace ni siquiera el régimen que comanda Maduro, sino que todos son directrices que bajan de Cuba. Partiendo de ese punto, pues ellos simplemente cumplen con la receta. ¿Qué significa esto? Que bueno, que Fidel previó todo, ¿verdad? Porque no tenía ninguna otra cosa que hacer aparte de amargarle la vida y empobrecer a los cubanos. Esa transición en el momento de su muerte, o mejor dicho, de cualquier ausencia por alguna razón que pudiera existir, previó que quedara eso en manos de Raúl, aunque se hizo una especie de show que no querían que fuera Raúl que asumiera todo esto, y a su vez la transición de Raúl a Díaz Canel. ¿Qué es lo que sucede en Venezuela? Lo mismo. Chávez dejó a su delfín, que era Maduro, y ahora Maduro, siguiendo los mismos pasos, va a ser asignar a alguien, ¿verdad?, que continúe cargando, digamos, las culpas del régimen. Pero ellos se lavan las manos. Vale decir, él va a conseguir un Díaz-Canel, solo que la estrategia ahora es conseguirlo dentro de la oposición, que cohabita con ellos. ¿Por qué? Porque las sanciones económicas que se le han aplicado a Venezuela, o mejor dicho, al régimen de Maduro, porque no es al país como tal, porque la población no tiene responsabilidad sobre esto, ¿verdad? Simplemente él va a conseguir alguien que tenga una credibilidad poco más que él, para que entonces comiencen las negociaciones, las comunicaciones con Washington, de manera tal de minimizar ese impacto y ellos puedan, tras bastidores, seguir haciendo lo que siempre han hecho. Esa es la receta que Fidel les heredó. Entonces, lo triste de esto es que bien sabemos eso y que la oposición venezolana, una falsaria oposición, se preste a esos manejos, ¿verdad?, haciendo el juego de ir a unas elecciones que saben que no van a ganar. Eso es vergonzoso. Ellos sabían en las últimas mesas de negociación que Maduro, como siempre, iba a patear la mesa, porque eso es lo que siempre se ha hecho, porque cuando él no puede manejar con el chantaje las condiciones de negociación, porque las negociaciones del régimen es, yo me siento aquí y, bueno, voy a solicitar que ustedes hagan tal cosa para yo poder darles una cuota de algo.
Siguiendo la línea de pensamiento tuya, hay una información que aparece en Pan American Post, que no sé si te asombra, pero indudablemente hay aquí algo que agrega un nuevo capítulo a esta trama de hasta dónde se está prestando la oposición para este tipo de diálogo, sentando el Consejo Nacional Electoral impuesto por Maduro y también todas las condiciones. Me refiero a Antonio Capriles. Enrique Capriles. Porque cuando Capriles ganó las elecciones contra Nicolás Maduro, todo el mundo pensó, recuerdo que ustedes no tenían un consulado, se votaron masivamente en Guagua, en lo que fuera, a votar a un consulado en el exterior de la Florida para poder darle apoyo a Enrique Capriles, y sonó como un rotundo fracaso. El 5 de día, el 98, cuando Hugo Chávez fue proclamado presidente, y por aquellos días era absolutamente evidente, poco valientes y vicios intelectuales como Calla hicieron lo imposible para demostrar que la sociedad civil venezolana que estaba gestando una dictadura pura y dura. Sin embargo, los hechos consumados, hubo otra elección donde la ciudadanía decidió saltar al vacío, en la que no se reparó, y me refiero a la primaria opositora venezolana, celebrada el 12 de febrero del año 2012. Hoy estamos en el año 23. Y podría, por ejemplo, en este momento, ¿qué significado tiene y qué ha pasado con esa oposición que ahora Capriles y la Mesa de Unidad Democrática pues se prestan a este rejuego. Dame tu criterio, más la posición de María Corina Machado, que es una mujer que indudablemente desde el día uno ha estado en contra primero de la dictadura de Hugo Chávez y luego del paso al poder tras la muerte de este para darle el poder a Nicolás Maduro. ¿Por qué María Corina Machado tiene tan poca presencia en el electorado? Y dame tu criterio sobre esta decisión de Capriles y de la mesa democrática de entrar y cohabitar y aceptar las primarias con el Consejo Nacional Electoral, impuesto, como todos sabemos, por Nicolás Maduro y su régimen dictatorial.
Bueno, fíjate, comenzamos con Enrique Capriles. Yo, como venezolana, que siente su país, pese a tener 20 años, ya casi para 21 años fuera de él, que me duele, porque no vinimos a este país, digamos, por decisión de propia, sino obligados, huyendo del régimen. Yo fui una de las que fui 3 veces a votar, 2 en New Orleans y una última elección que se hizo aquí en el antiguo Orange Bowl, en la Florida. ¿Qué pasó? La gente se movió masivamente y había gente incluso que buscó maneras insólitas de viajar porque en ese momento había, digamos, los estertores de una crisis económica aquí en los Estados Unidos que habíamos pasado muy fuerte y que se surgió desde el 2008. Y hicimos sacrificios inmensos. Gente que durmió en las calles de New Orleans, gente que se llevó comidas en bolsitas para no gastar, hoteles baratos, hoteles caros. Fue una cosa que nos llenó a nosotros los venezolanos en el exilio, gente que vino de fuera a votar en los Estados Unidos porque lo que necesitaba era la cédula venezolana. Nos llenó de orgullo sentir que queríamos un país, que teníamos una patria por el cual con ese voto podíamos luchar y poner, digamos, de manifiesto nuestra oposición al régimen que estaba dañando nuestro país. ¿Qué sucedió? Aquí en los Estados Unidos, Enrique Capriles ganó de calle, de manera abrumadora. Se hicieron los conteos, ganó, y de pronto sale que Enrique Capriles pierde, que no se toman en cuenta los votos en el exterior, porque el régimen dijo que se tomarían en cuenta si era necesario, en caso de que quedara muy cerrada la votación. Entonces, esa fue una de las primeras decepciones que recibimos los venezolanos de parte de Enrique Capriles. Él aceptó mansamente que había perdido, para mí dimitió porque fue presionado por el régimen, cobardemente nos dejó robar nuestros votos, porque definitivamente sus elecciones ya estaban cantadas desde el principio y él lo sabía, cosa que no es justo para ninguno de los venezolanos, con todos los sacrificios que hicimos para hacer eso. Y bueno, tú lo conoces, pues la gente que salía de Miami en autobuses, buscaron donaciones,
que se volcaron a hacer colectas, las nicaragüenses, países que son sometidos por dictadura férrea y que viven en el exterior, algunos como exiliados, otros como refugiados, pues se hicieron grandes donativos para que ustedes pudieran ir hasta New Orleans y hacer su votación, porque de golpe y porrazo les quitaron el consulado por decreto aquí en la ciudad de Miami.
Y todavía no existe. Estamos hablando 12 años después, 11 años después, ¿no? Después hizo unas cuantas trastadas más y tiene todavía la desvergüenza de decir que después que decía de que no había salidas electorales en Venezuela, de toda una cantidad de cosas, ahora se presta para eso. Ya previamente había ido como candidato, ¿verdad?, de una gobernación que, por cierto, se la ganó a Diosdado Cabello, que fue así como que Chávez en algún momento le dijo, mira, deja al muchacho, déjale eso y para que se quede quieto, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, como al perro que le dan un hueso. Entonces, eso sucedió y evidentemente yo dudo que haya alguien todavía a estas alturas de la película que pueda creer en Enrique Capriles. Tendrá sus adeptos, quién sabe por qué razones, pero obviamente su comportamiento político y como venezolano y hacia los venezolanos dejó mucho que desear. Yo fui una de las que en su momento apostó por Enrique Capriles porque pensé que verdaderamente era una luz al final del túnel, lo único que no sabíamos cuán largo era el túnel, ¿no? Y nos traicionó, Enrique Capriles nos traicionó. Por otro lado, viene María Corina. María Corina siempre ha sido una mujer que ha estado en una posición, digamos, bien frontal en contra del régimen. Pero el hecho de estar en oposición, uno tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Ella siempre ha sido una opositora. Hasta ahora, pues, no se le han visto ninguna costura de que tuviese alianzas con el régimen, como se puede decir de Enrique Capriles y la camarada de la mesa democrática. Pero María Corina, el problema de María Corina, en mi opinión, es que María Corina siempre ha dicho y denunciado y siempre se ha quedado en la denuncia. ¿Cuál es lo que ella maneja? Ella maneja sus estadísticas, porque ella viene de Súmate, cuánta pobreza crítica hay, los déficits en cuanto a la cesta alimentaria del venezolano, en el sector salud, en el sector educación. Ella maneja todos esos números. El problema, y tiene seguidores, porque la gente le admira que ella sea una mujer, como decimos los venezolanos, con mucho guáramo, y que se enfrenta y que dice. Pero también creo que a ella le falta programa. ¿Qué fue lo que pasó al final con Guaidó? Entonces, ¿qué es lo que sucede con María Corina? Vuelvo y te repito, yo pienso que es una mujer muy inteligente, es una mujer muy preparada, pero que su contenido no le da solución al país. Por otra parte, ella, podemos verlo de dos maneras, ella no se ha unido a nadie, porque de repente si se une a alguien y esa persona, como toda esta oposición, tiene rabo de paja, le va a caer a ella, entiendo por esa parte, pero ella tiene que haber traído otros outsiders para hacer un equipo de trabajo que pueda hacer un programa de rescate del país y de conducción futura en función de que el régimen caiga. Ella, igualmente que Capriles, siempre habló de que dictadura no sale con votos, de que la salida no es electoral, de que obviamente ella también dice que ella no quiere una salida con armas o con un levantamiento donde vaya a haber derramamiento de sangre, pero uno tiene que ser o chicha o limonada. No sale con votos, no sale con armas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Y entonces, a estas alturas de la película, yo voy a ser candidata. Eso verdaderamente, y te lo digo, o sea, yo reconozco en ella sus facultades, mas no es el santo de mi devoción, aunque uno tiene que reconocer la valía, pero cuando tú dices, voy a ir a elecciones, tú dices, ahora sí es verdad que no se puede con él.
Ya que estás hablando de este tipo de posiciones, me gustaría tu criterio sobre el señor Juan Guaidó, el cual ha sido presidente interino y que ahora ha avalado este tipo de negociación con Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Popular el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ha sido Juan Guaidó? ¿Dónde ha quedado el apoyo de Puebla? ¿Dónde ha quedado o para qué ha servido un hombre que ha estado en el poder, que ha tenido tiempo de haber creado condiciones, pero que no tenía poder dentro del poco poder que tenía?
Eso es una parte, yo creo que esa es una de las partes más vergonzosas de nuestra historia contemporánea. Porque constitucionalmente a este hombre se le da el poder de presidente interino y no hace nada. Cuenta con el apoyo de 65 países alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, correcto, la primera potencia del mundo, y vecinos cercanos, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué hizo este hombre en todos estos años? Y ahora, ¿dónde quedó el mantra de salir del régimen, del gobierno de la transición y de elecciones libres? Porque si no ha caído el régimen, no ha habido un gobierno de transición, pues sabemos que las elecciones no son libres. Y en eso estábamos claros todos los venezolanos. Resulta que él ahora, acomodaticiamente, cambió el discurso. Y entonces tú lo ves, después que ha tenido el apoyo del planeta, ¿entiendes? Que pudiste haber hecho algo, pero es un tipo vacío de contenido. Es un monigote, también ahora sabemos, del régimen, y no hizo absolutamente nada. Las pocas cosas que se negociaron en los Estados Unidos fue para darle bondades al régimen, quitarle sanciones que de paso eran personales, negociar a Saad. O sea, y tú dices, o sea, esa es la vergüenza mayor, porque yo pudiera decir, bueno, por desesperación, una gente como María Corina dice, voy a ver si gano las elecciones para hacer algo. Le voy a dar ese beneficio de la duda. Pero tú te imaginas este hombre que tuvo el poder en sus manos y el cual no hizo nada. Y ahora anda haciendo campaña política como candidato por todos los pueblos de Venezuela. Y entonces tú ves aquello desde afuera tratando de hacer objetivo, porque obviamente a uno en lo emocional le pega de lo que han hecho con nuestro país y con nuestra gente, cómo el exilio a nivel mundial está lleno de venezolanos y cada día más hay más venezolanos que abandonan el país. Entonces tú dices, ¿será que este hombre se está burlando de nosotros?
Quiero invitarte a un próximo contacto nuevamente para seguir analizando estos y otros temas con los cuales tú estás más que familiarizada y más que experimentada. Gracias a Darley García, ingeniera, analista política venezolana, por este espacio que has dado a este podcast de contacto con Radio y Televisión Martí. Muchísimas gracias.